Sexto, los compromisos del adiestramiento de la mente. El sexto punto se refiere a los compromisos relacionados con el adiestramiento de la mente. Observa siempre los tres principios. El primero de los tres principios es no transgredir nunca los compromisos que hayas tomado en relación con el adiestramiento de la mente. Trata de evitar toda falta o flaqueza en el cumplimiento de cualquier voto que hayas tomado. Esto incluye hasta el menor de los preceptos de los tres tipos de votos conforme a las tres ordenaciones. Los votos de liberación individual en el Hinayana. Los votos del Bodhisattva en el Mahayana o los compromisos del Vajrayana. El segundo principio es no actuar de manera indebida, es decir, abstenerse de los actos escandalosos, tales como destruir santuarios, capillas y relicarios, causar molestias a los espíritus de la naturaleza en los árboles u otras plantas, contaminar ríos o corrientes de agua, andar con leprosos y pordioseros, y otros modos de conducta que pudieras adoptar con la intención de que los demás piensen que tú ya estás libre de la fijación egoica. En vez de todo eso, trata simplemente de que tu manera de vivir y practicar sean completamente puras e intachables. El tercer principio es el evitar ser parcial. Por ejemplo, aun siendo paciente con los problemas que te cause la gente, caso no lo seas tanto con los provocados por los dioses o demonios. O acaso ocurra todo lo contrario. O quizás seas capaz de afrontar este tipo de situaciones, pero te muestres impaciente ante sufrimientos tales como la enfermedad. Puede, si no, que te muestres paciente ante todo tipo de situaciones difíciles, pero que abandones tu práctica del Dharma cuando te sientes feliz y cómodo. El sentido de este compromiso es evitar todo partidismo y parcialidad en el adiestramiento de la mente, de modo que practica siempre así. Cambia tu actitud, pero no dejes de ser natural. Para cambiar e invertir tu anterior actitud de preocuparte solo por tu propio bienestar, sin importarte el bienestar ajeno, considera importante únicamente el bienestar de los demás. Ya que todo adiestramiento de la mente debe llevarse a cabo con poco estrépito, pero con mucha efectividad. Permanece tan natural como puedas, procurando actuar de forma semejante a las costumbres y conducta de tus amigos y compañeros y del Dharma. Trabaja para ir madurando tus propias experiencias sin llamar la atención hacia tus esfuerzos. No hables de puntos débiles. No entres en discusiones acerca de temas desagradables, tales como las faltas de otras personas en asuntos mundanos. Por ejemplo, sus incapacidades físicas o mentales, o sus faltas en cuestiones espirituales, por ejemplo, la violación de una ordenación. Habla animada y amistosamente de temas agradables, empleando un tono amable. No pienses en los asuntos de los demás. No pienses en los asuntos de otras personas. De manera general, no pienses en los defectos de ningún ser sensible. Y especialmente, no pienses en los defectos de nadie que haya iniciado la práctica del Dharma. En vez de eso, piensa: el hecho de haber visto este defecto se debe a la impureza de mi propio modo de ver. Esta persona no tiene tal defecto. Soy como aquellos que ven defectos en el mismo Buda, el Iluminado. Por lo tanto, pon fin a esta actitud defectuosa en tu propia mente. Ocúpate primero de las emociones conflictivas más fuertes. Examina tu personalidad para determinar así qué emociones perturbadoras son las más fuertes. Concentra primero en ellas toda la práctica del Dharma para someterlas y disiparlas. Abandona toda esperanza de obtener resultados. Abandona la esperanza de someter a los dioses y a los demonios por medio del ejercicio del adiestramiento de la mente, o la esperanza de que los demás lleguen a considerarte como una buena persona al ver que tratas de ayudar a quien te haya dañado. Estas actitudes son hipócritas. En una palabra, abandona toda esperanza respecto al logro de cualquier beneficio personal, tales como el deseo de fama, de respeto, de felicidad y de comodidad en esta vida. La felicidad que experimentarás en vidas futuras, sea en el reino humano o en el divino, o la obtención del nirvana solo para ti mismo. Abandona el alimento venenoso. Puesto que todos los pensamientos y acciones virtuosos, motivados por el apego a realidades concretas o actitudes egocéntricas, son como un alimento venenoso, abandónalos. Aprende, en vez de apegarte, a conocer la naturaleza ilusoria de las apariencias. No seas consistente. Una persona muy consistente en sus asuntos no olvida nunca quien en alguna ocasión le hubiera causado disgustos, sin importarle dónde se encuentre ni cuánto tiempo haya transcurrido. Cuando alguien te molesta o te haga enfadar, quizá no puedas desprenderte de tu resentimiento. Atájalo y deshazte de él. Como respuesta a quienes provoquen tu enfado, adopta una actitud positiva hacia ellos y actúa en consecuencia. no hagas comentarios hirientes. No debes disfrutar denigrando a los demás, y especialmente cuando otra persona diga de ti algo malo, no reacciones hablando maliciosamente de él a los demás. Esfuérzate siempre, aunque hayas sido perjudicado, en elogiar las buenas cualidades de los demás sin criticar a nadie. No esperes la revancha. Cuando alguien te ha causado dificultades, tenemos la tendencia a fijarlo en la memoria y no olvidarlo nunca por más años que pasen. Y en cuanto existe una oportunidad de hacer que aquella persona pague lo que hizo con nosotros, le tendemos una trampa para tomarnos la revancha. Abandona esta actitud y, como respuesta ante las situaciones difíciles, estate siempre dispuesto a ayudar. Por lo que se refiere al tipo de dificultades que ocasionan los demonios, no te obsesiones con el problema, sino que dedícate exclusivamente a desarrollar el amor y la compasión. No dañes a nadie. No hables de manera que pueda resultar hiriente a otros, con observaciones mordaces que pongan de relieve sus defectos. Tampoco emplees mantras que pudieran debilitar la fuerza vital de seres no humanos. No cargues sobre un pony el fardo de un caballo. El dar a otros el trabajo desagradable, que es responsabilidad tuya, o recurrir al engaño para dejar que otros resuelvan los problemas que a ti te conciernen, es como cargar sobre un pony el fardo de un caballo. No hagas eso. No te propongas ganar. En una carrera de caballos, el objetivo es ser más rápido que los otros. Entre las gentes del Dharma existe a menudo la esperanza de recibir más atención o ser considerado mejor que los otros. Y se maquinan pequeñas estratagemas para adquirir posesiones. Abandona todo eso. No te preocupes lo más mínimo de si vas o no a conseguir reconocimiento o prestigio alguno. No recaigas en prácticas mágicas. Si por el momento aceptas un revés, porque alientas pensamientos secretos de conseguir en el futuro algún provecho personal, o si practicas el adiestramiento de la mente con expectativas de poder curar enfermedades y trastornos psíquicos y defenderte de situaciones adversas, entonces tu práctica es errónea. Eres como alguien que se sirviera de prácticas mágicas. No actúes de ese modo. Tanto si te sobreviene la felicidad como si lo hace el pesar, medita sin arrogancia, duda, temor ni esperanza. Dijo Gyaltse Tokme: el adiestramiento de la mente llevado a cabo con este tipo de actitud debería considerarse un método para ayudar a los demonios y favorecer los conflictos. El practicar el adiestramiento de la mente de este modo no es distinto de hacer el mal. La práctica del Dharma debe contrarrestar las distracciones del pensamiento discursivo y las emociones perturbadoras. Con la ayuda de este ejemplo, considera el tema de la práctica errónea del Dharma. Los puntos de vista erróneos son aquellos que se basan en el eternalismo o en el nihilismo. La meditación errónea es aquella que se aferra a algún estado sublime. La conducta errónea es aquella que no es conforme a las tres ordenaciones. El Dharma erróneo engloba todo aquello que sea contradictorio con la ética o la visión enseñadas con autoridad en el sagrado Dharma, independiente de quién proceda, si de ti o de otro, si del mejor o del peor. El Dharma erróneo te impulsará al samsara y a los reinos inferiores. Es como tomar una medicina equivocada para combatir una enfermedad o como infligir medidas disciplinarias desproporcionadas. Hay personas que califican de Dharma erróneo a algunas obras compuestas y reveladas como tesoros ocultos, sin haber antes examinado las palabras o los pensamientos de uno solo de sus capítulos para comprobar su autenticidad o falsedad. Parece ser que estas personas emiten sus pronunciamientos a partir de algún apego a sus propios sistemas o como consecuencia de diferencias personales. Se dice que solo un Buda es capaz de evaluar el valor de una persona. Por eso, aunque no te guste una persona que haya alcanzado un punto de vista y una ética correctos, la antipatía que por él sientas no hará que su dharma sea erróneo. Por ejemplo, un mercader puede vender oro o puede vender oropel, pero eso no lo convierte en mejor ni peor mercader. Buda decía una y otra vez: no confiéis en los hombres, confiad en el Dharma. He hecho aquí esta digresión porque es de la mayor importancia para comprender este punto. No hagas de un dios un demonio. Sí, cuando meditas en el adiestramiento de la mente, tu personalidad se llena de orgullo y arrogancia. Es como si hicieras de un dios un demonio. El Dharma ha dejado de ser Dharma. Cuanto más medites en el adiestramiento de la mente y apliques el Dharma, tanto más flexible debería hacerse tu personalidad. Sé para todos los seres su más humilde servidor. No busques el dolor como componente de la felicidad. No pienses de este modo. Si este patrón o alguna otra persona enfermara y muriera, yo recibiría abundantes medios de subsistencia y dinero. Ni tampoco, si ese monje o ese compañero del Dharma muriesen, tal vez obtendría yo sus imágenes y sus libros. Ni tampoco, si mis colegas muriesen, tal vez todo el mérito recaería sobre mí solo. Ni tampoco sería maravilloso si todos mis enemigos muriesen. En una palabra, refrena en ti toda esperanza de que a los demás les sobrevengan desgracias como una manera de aumentar tu propio bienestar y felicidad. Séptimo, directrices para el adiestramiento de la mente. El séptimo punto representa las directrices para el adiestramiento de la mente. Toda meditación activa se realiza con una sola intención. Prosigue la práctica en la vida cotidiana, concentrándote en mantener siempre la intención de ayudar a los demás. No importa lo que hagas, comiendo, vistiéndote, durmiendo, caminando o estando sentado.